La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
En medio de un clima financiero desfavorable, Nicolás Dujovne se reúne con inversores en Estados Unidos. El ministro de Hacienda buscará llevar tranquilidad a ejecutivos. El sábado tendrá un mano a mano con David Lipton, el segundo de Christine Lagarde, en el FMI. Una comitiva del gobierno nacional pasará los próximos días en Washington para participar de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aprovechará esa cita para mantener reuniones con inversores en medio del clima financiero negativo para el país, con el riesgo país por encima de los 810 puntos por primera vez en el año. Los sindicatos del transporte no prestarán servicio el 1 de mayo. Es para reclamar mejoras salariales y exigir una reformulación del impuesto a las ganancias. Ese día es feriado por el Día de los Trabajadores. La CGT pegó el faltazo al Senado y se pospuso el debate sobre blanqueo laboral. A pesar de que estaba invitada, la primera plana sindical no asistió. La discusión en comisiones de la iniciativa continuará el martes próximo. El Senado comenzó a debatir en una reunión plenaria de comisiones el proyecto de ley del oficialismo que apunta al blanqueo del empleo no registrado, que había sido consensuado en sus lineamientos principales entre el Ministerio de Producción y Trabajo y la Plana Mayor Sindical. La ausencia de los dirigentes cegetistas devaluó el inicio del tratamiento del proyecto. Ramos Padilla enviará información de D'Alessio a otros 5 jueces y crece la investigación por espionaje ilegal. El juez de Dolores va a intercambiar datos con varios magistrados, mientras el ex espía Barreiro será indagado en otros expedientes. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ya lo había dicho, la denuncia del empresario agropecuario Pedro Echebest contra Marcelo D'Alessio por extorsionarlo supuestamente en nombre del fiscal Carlos Stornelli superó ese objeto procesal, el de la coima, cuando prefectura le allanó la casa que el falso abogado tiene en Saint Thomas. Allí encontró material de inteligencia que D'Alessio usó para realizar espionaje ilegal. Ahora el magistrado le dio un nuevo impulso a su investigación, intercambiará información con 5 jueces y un fiscal. En una resolución de 8 fojas, el magistrado informó que remitirá copias digitales de parte de lo actuado a su par de Necochea, Bernardo Videl, por la operación Por Caro. D'Alessio tenía en su casa, por ejemplo, imágenes tomadas con un dron sobre una propiedad del ideólogo de Compromiso K, Roberto Porcaro, investigado en una causa derivada de la ruta del dinero K. Verónica Ojeda está embarazada de Diego Maradona, nos preguntamos. Estaría esperando un bebé fruto de su relación con el director técnico de Los Dorados de Sinaloa. Después de años enemistados, Diego Maradona y Verónica Ojeda se reconciliaron. En principio, el acercamiento tuvo que ver con la salud del hijo que tienen en común, Diego Fernando, que por recomendación profesional debía pasar más tiempo con su padre. Con el tiempo, el 10 y su ex dejaron las diferencias en el pasado y todo parece indicar que volvieron a darle una oportunidad al amor. Ojeda viajó junto a su hijo a México, donde el exjugador se encuentra trabajando como director técnico y, según trascendió de forma extraoficial, los papás de Dieguito estarían esperando un bebé. La información la dio a conocer Jorge Rial en su programa En América. Ayer, en el chat de WhatsApp de Intrusos, apareció una pregunta que es información. El rumor indicaría que estaría embarazada Verónica Ojeda de Diego Armando Maradona. Yo no lo podía creer, dijo el conductor. Investigadores reclaman contra la reducción del cupo y la falta de presupuesto para el CONICET. Este año, de los 2.595 que quisieron entrar al organismo, solo aceptaron a 450 aspirantes. El miércoles, que se conmemora el Día del Científico, habrá movilizaciones en Palermo y en La Plata. Elecciones 2019, Formosa adelantó la votación para el 16 de junio y Gildo Insfram se despega de Cristina Kirchner. La provincia, gobernada por el justicialista desde hace 24 años, se desdobla de los comicios presidenciales. El gobernador de Formosa, Gildo Insfram, anunció este martes que las elecciones locales se realizarán el domingo 16 de junio, desdobladas de las nacionales. Así se nos hizo saber quien hace 24 años gobierna la provincia del noreste del país, a los jefes comunales formoseños. A través del decreto 79/19 convocamos oficialmente para la renovación de cargos ejecutivos y legislativos provinciales, dijo el mandatario provincial. Dramático relato de la adolescente violada por La Manada, de Florencio Varela. No les importó ni que llorara. Victoria tiene 17 años, denunció que la drogaron, pero logró recordar el calvario que vivió esa noche. Durante la madrugada del sábado 30 de marzo, una adolescente de 17 años fue invitada por una amiga a una fiesta en Florencio Varela. Ahí vivió el horror. Lo peor que me pasó, aseguró. Pese a todo, se animó a hablar y denunció que un grupo de hombres la drogó y abusó sexualmente. Eran varios. Primero me tiraron sobre una cama y después se turnaban para violarme. 10 días después del hecho, se movilizó junto a amigos y familiares para exigir justicia. Reclaman que sigan presos los hombres que se encuentran detenidos desde el viernes. También piden que sigan buscando y atrapen al prófugo del caso. Abuelas de Plaza de Mayo encontró a la nieta 129. Ella podrá conocer a su padre. Es hija de Norma Cíntora, detenida desaparecida desde mayo de 1977, y de Carlos Alberto Solsona. Precios Cuidados XL negocian un congelamiento en productos básicos hasta las elecciones. El gobierno pidió a las grandes empresas de consumo masivo un compromiso extra para que no haya aumentos por 6 meses en una canasta de alimentos. También buscan mejorar el abastecimiento, sobre todo de leche. Por ahora, de las distintas reuniones salieron ideas y propuestas disímiles, pero todas coinciden en un punto: el de fortalecer Precios Cuidados en momentos en que los precios de los alimentos trepan al 58,3% anual. De acuerdo con una fuente que conoce la agenda del ministro Dante Sica, la intención del gobierno es anunciar más temprano que tarde, quizá esta misma semana, una nueva variante de Precios Cuidados, focalizada en artículos de primerísima necesidad, en principio alimentos. Aquí se les pidió a las grandes empresas de consumo masivo conformar una canasta con 12 categorías de productos a los que se les congelaría el precio por 6 meses. ¿Cuántos ítems habría? Las fuentes no coinciden. Podrían ser 40, 50 o hasta 100, pero incluiría fideos, harinas, lácteos, aceites y otros alimentos envasados, aunque también se negocia para sumar frescos, la carne, por caso. El FMI estima que la economía argentina caerá el 1,2% y el desempleo subirá a casi 10% este año. El fondo confía en un rebote a partir del segundo semestre por la mejor cosecha y el programa de estabilización. Volvió a advertir por la inflación elevada, aunque aguarda que sea menor a la prevista por consultoras. Aparecen las divisas por la liquidación del campo y el tipo de cambio bajó 20 centavos. El gobierno espera la llegada de los 10.870 millones de dólares del FMI que despeje dudas en el mercado cambiario. El riesgo país superó los 810 puntos. Dato de Bonelli, el círculo rojo preocupado por las encuestas sobre Macri. La reunión del CIPEC de empresarios, funcionarios, periodistas y gremialistas estuvo cruzada por chimentos e informaciones sobre las elecciones y la crisis. Se habló del paquete económico electoral y cuál será la reacción del FMI. El gobierno pide que Alberto Samid pague los gastos del operativo en Belice. El Ministerio de Seguridad le solicitará al tribunal que el empresario se haga cargo del costo de su búsqueda si es condenado por evasión y lavado. Pasajes aéreos, viáticos y cobertura médica. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, le pedirá al Tribunal Oral en lo Penal Económico que, si condena a Alberto Samid, también le haga pagar los 366.567 pesos con 80 centavos que el Estado gastó en buscarlo durante sus 3 días en la clandestinidad, que terminaron cuando la policía de Belice lo detuvo el viernes por la noche en la isla San Pedro. El rey de la carne aterrizará este martes por la noche en el aeropuerto internacional de Ezeiza, escoltado por los 2 oficiales de la Policía Federal que viajaron a Belice para hacerse cargo del procedimiento de regreso. Expulsado de Belice, Samid quedará detenido cuando llegue a la Argentina. El fiscal explicó que el empresario seguirá arrestado hasta que comparezca en el juicio por evasión fiscal y asociación ilícita. Desde el avión, Alberto Samid dijo: "Me fui de vacaciones, estaba estresado". Además, le dijo a TN Central que no tiene miedo de ir preso. El empresario, dueño de carnicerías, está acusado de integrar una asociación ilícita. Se había refugiado en Belice. Apareció un nuevo video del tiroteo entre policías que muestra cómo empezó la feroz balacera en Avellaneda. Los agentes encubiertos le dispararon al auto en movimiento de uno de los uniformados, acusados de extorsionar a una mujer de la zona. Viernes 29 de marzo, Parque Comercial Avellaneda, pasadas las 22, una mujer sale de escena, todos los que quedan son policías, pero todos están de civil. Los federales encubiertos atrapan infraganti al capitán Eduardo Franisevich, pero a la vez escapa el comisario Martín Hernán David en su Toyota Etios. En ese instante, los federales abren fuego contra el bonaerense en fuga, según el video al que tuvo acceso tn.com.ar, que fue incorporado a la investigación. Un disparo, otro disparo, los protagonistas salen de escena, pero la persecución sigue. Minutos más tarde, luego de un feroz tiroteo, los federales terminan con la vida del comisario David y detienen al capitán Franisevich con la plata de la extorsión. Durante el enfrentamiento, dos agentes de la Policía Federal terminaron heridos. El sargento Sergio Arán, dado de alta, y el cabo primero Claudio De Carro, en estado crítico en el hospital Churruca. La fiscal de Avellaneda, Soledad Garibaldi, investiga el hecho, que empezó ese mismo viernes, con la denuncia de una mujer acusando a la Delegación Departamental de Investigaciones de ese distrito de exigirle una coima para no armarle a su pareja una causa por venta de drogas.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio frita. Conducción El Santo.
Nueva York declara emergencia pública por casos de sarampión y obliga a vacunar. El gobierno anunció multas para quienes no se vacunen y cierre de escuelas que no exijan los certificados. La ciudad de Nueva York, en efecto, declaró el martes una emergencia pública por un brote de sarampión y ordenó la vacunación de algunas personas que podrían haber estado expuestas al virus. La orden del alcalde Bill de Blasio abarca a residentes de cuatro barrios en Williamsburg, Brooklyn, donde más de 250 personas han contraído sarampión desde el mes de septiembre pasado. Según la orden, todos los residentes de estas zonas que no se han vacunado contra el sarampión y que podrían haber estado expuestos al virus, incluyendo niños mayores de 6 meses, se deben vacunar. Quienes no lo hagan podrían ser multados con hasta $1,000. El brote ha sido mayormente entre la gran comunidad judía ortodoxa de Williamsburg. Esta semana el municipio ordenó a las escuelas religiosas y programas de cuidado infantil de esa comunidad que no permitan el ingreso a estudiantes sin vacunas. Si no lo hacen, agregaron, podrían cerrar los centros. Nicolás Paladini negó las acusaciones por facturas truchas. El procesamiento es indirecto, dijo. El esposo de Rocío Guirao Díaz dijo que es inocente y que lo investigan por un productor flojo de papeles que tuvo problemas con la AFIP. Procesado, embargado e inhibido por aprovechamiento indebido de tributos, el esposo de la modelo, Rocío Guirao Díaz, rechazó las acusaciones en la causa que se originó a partir de una denuncia de la AFIP. El procesamiento es indirecto, se quejó el empresario Nicolás Paladini. Él negó que haya presentado facturas truchas. Explicó que con la empresa aceitera familiar Biocom S.A. en Córdoba vendían en el mercado interno y que también exportaban a Chile. Producían expeller de soja y compraban materia prima a productores de la zona. Asesinaron a cuchillazos a un tarjetero de un boliche de 18 años para robarle las zapatillas en Mendoza. La víctima intentó resistirse y lo apuñalaron. buscan en las cámaras de seguridad pistas para identificar a los asesinos. Nahuel Vitali quiso evitar que le robaran las zapatillas y lo mataron de una puñalada. El adolescente de 18 años recién había salido el sábado de un boliche de la localidad mendocina de Godoy Cruz, en el que trabajaba como tarjetero. Volvía a su casa caminando y no advirtió que dos sujetos lo seguían hasta que fue demasiado tarde. Los ladrones le exigieron dinero, pero el chico había salido sin su billetera, por lo que optaron por sacarle el calzado. Nahuel forcejeó para evitarlo y recibió un puntazo en el pecho que lo mató casi en el acto. La madre de Florencia Di Marco se defendió. Dijo: si hubiera notado algo, tendría a mi hija aquí y no en un cajón. En el primer día del juicio negó saber que su pareja abusaba de la nena de 12 años y pidió justicia para que descanse en paz. Las desconcertantes cartas de amor del joven que ejecutó la masacre escolar en Parkland. Nicolás Cruz habla de casarse y tener hijos. Y dijo lo que piensa sobre su posible ejecución. Son 40 páginas de correspondencia, 40 hojas que nunca llegaron a su destinataria. Allí el asesino de 17 personas en Parkland muestra una faceta de su personalidad poco conocida. Sus deseos de amar, de tener hijos y de que todo hubiera sido diferente en su vida. Sus escritos dejaron de ser resguardados y un tribunal de Estados Unidos permitió difundirlos. Un fuerte temporal dejó 3 muertos y provocó caos en Río de Janeiro. La ciudad maravillosa declaró el estado de crisis y suspendió las clases. De la ficción a la vida real, la historia del cordobés que inspiró la película 4x4. Roberto de Zumbila logró capturar en su vehículo a un delincuente gracias a un ingenioso sistema de seguridad que inventó. El hecho, que vivió en 2006, ahora llegó a la pantalla grande de la mano del director Mariano Con. Sandro López rechazó ir a la selección argentina y priorizó la pretemporada con Racing. La postura del delantero de la academia fue confirmada por Fernando Batista, responsable de las divisiones juveniles. Florencia Kirchner seguirá en Cuba. Tal como reclamó el tribunal que investiga el caso Los Sauces, el abogado presentó la historia clínica completa. El defensor de la hija de la expresidenta pidió que la dejen quedarse en la isla hasta que le den el alta. Si es que Florencia Kirchner continúa en Cuba y no tiene planeado regresar a la Argentina, lo confirmó este lunes su propio abogado, Claudio Beraldi, luego de que por la tarde acercara a Comodoro Py la historia clínica completa de su defendida, tal como había exigido la justicia. El defensor le indicó al Tribunal Oral Federal, que investiga la causa Los Sauces, el domicilio en el que está viviendo la hija de la expresidenta. Si bien la documentación será revisada por la justicia e incluso contará con un análisis del cuerpo médico forense, el abogado se llevó un pedido puntual. Quieren que Florencia se presente periódicamente en la embajada que la Argentina tiene en ese país del Caribe. Además, Beraldi indicó que durante las últimas horas viajó su pequeña hija, Elena Vaca Narvaja, que fue acompañada por su papá, Camilo, para que esté con ella durante el tratamiento. El abogado de Florencia Kirchner presentó la historia clínica completa y pidió extender su estadía en Cuba. Era la documentación pedida por el tribunal que la investiga en la causa Los Sauces. Ahora deberá decidir si le conceden la prórroga hasta que le den el alta. Nuevo revés para Trump. Un juez prohibió que obliguen a los migrantes que piden asilo a esperar en México. La medida del gobierno se aplica desde enero. El presidente de Estados Unidos consideró que era un fallo injusto. El gobierno pagará un bono a los estatales y busca distender las tensiones con los sindicatos. El gremio UPCN aceptó la oferta del Poder Ejecutivo para revisar la paritaria de 2018. Incluye una suma extra de 2.000 pesos en abril, un aumento de 3% en mayo y una suba por presentismo. Mientras tanto, el riesgo país subió al máximo nivel del año y el clima financiero no mejora. El precio de los bonos argentinos se desplomó y el indicador que elabora JP Morgan superó los 800 puntos. Los inversores se cubren contra un eventual default de la deuda. Semana Santa con ofertas de último momento para una escapada desde 1.500 pesos. A pocos días del fin de semana largo todavía es posible conseguir pasajes aéreos y de micros a buen precio. Habrá descuentos para jubilados y beneficiarios de AUH en supermercados. La ANSES y los comercios trabajan en una serie de beneficios para quienes paguen con tarjeta de débito. Cada cadena diagramará su propia oferta, con una rebaja de entre el 10 y el 15%, y esto se anuncia en estos días. Se quiso sacar una selfie en un nuevo puente sobre el lago San Roque, se cayó y casi se muere. El hombre sufrió politraumatismos, pero está fuera de peligro. A veces el accidente se produjo en nuestro país, en la provincia de Córdoba. Un hombre de 51 años se quiso sacar una selfie en el flamante puente del lago San Roque. Según explicaron fuentes policiales a El 12.tv, la víctima escaló la montaña a pie, tropezó y cayó unos 7 metros.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.